la Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La Historia del Fideicomiso de Conservación. Y hoy tenemos como nuestro invitado al arquitecto Francisco Javier Blanco, quien fue el primer director ejecutivo del Fideicomiso de Conservación. El Fideicomiso de Conservación es uno de los modelos y de los ejemplos más espectaculares que tenemos en Puerto Rico en términos de cómo un proyecto se puede gestar uniendo intereses privados con intereses públicos. Vemos cómo se logra crear un organismo para conservar la naturaleza en un momento donde el tema no era uno conocido en Puerto Rico. Estamos hablando de la década del 60. En esa época tenemos que recordar que el grito de guerra en Puerto Rico era la industrialización y crear empleos, crear fábricas, construcción, se creaban urbanizaciones. Ese era el norte en términos de la economía de Puerto Rico. Y en ese momento, todo lo que era la conservación de la naturaleza, el tema del calentamiento global, temas que ahora son están discutidos casi diariamente en la prensa y en los medios de comunicación a nivel internacional. En aquellos momentos nadie hablaba de esto, nadie hablaba de la importancia de los árboles, nadie hablaba de la escasez del agua, nadie hablaba de la energía renovable. Y sin embargo, un grupo de visionarios en Puerto Rico se lanzan en el proyecto de conservar una cantidad de terreno para las nuevas generaciones, terrenos que al día de hoy todavía están conservados. Y en el programa de hoy vamos a discutir por qué este es un gran modelo para los puertorriqueños, y particularmente en un momento donde estamos buscando opciones y nuevas alternativas para resolver los problemas de Puerto Rico. Javier, cuéntanos, ¿cómo es que surge la idea de fundar el Fideicomiso de Conservación?
Antes que nada, saludos, Ángel, muchas gracias por la invitación. La idea del fideicomiso es algo como de contraste, porque es producto de una de las industrias más sucias, digamos, más contaminantes, la industria de refinerías de petróleo y petroquímica. Y en verdad, la idea no fue de un puertorriqueño, sino fue de la persona que en aquel momento, estamos hablando de la, como tú dijiste, la década del 60, pero más bien la segunda mitad de los 60. Y es cuando comienza Puerto Rico a crear el modelo de la industrialización pesada a base de refinerías de petróleo y petroquímica. Y para hacer eso, para lograr eso, necesitaban el visto bueno del Departamento del Interior de los Estados Unidos, que era en aquel entonces quien administraba el programa de importación de petróleos. Una persona ya existía aquí, la Commonwealth Oil Refining, la Corco, pero ellos vienen aquí porque hay un programa de cuotas. Y vienen, se establecen en Puerto Rico también por el programa de fomento industrial de exención contributiva. Además que fomento le proveía todos los servicios de adquisición de terrenos, etcétera. Pero viene quien en verdad elabora, vamos a decir, el muñeco. Es un economista brillante americano. Se llamaba Sam Van Heining Jr., experto en la industria de petróleo. Él había sido un Rhodes Scholar, luego fue ayudante de Wild Bill Donovan, el precursor de la CIA, el OSS, Office of Strategic Services, y Teodoro Moscoso lo trae y lo reclutó del él estaba saliendo de haber trabajado con Abel Harriman en la administración del Plan Marshall en Europa. O sea, te estoy hablando de un hombre de una capacidad brutal. Y él es quien diseña el modelo de la industrialización a base de estas industrias, por ser una de una inversión inicial que ya podemos llamar permanente. Hoy en día nos damos cuenta que no lo fue, pero no lo fue por otras razones. Y es un secretario de lo interior que viene a Puerto Rico durante la administración del presidente Johnson, que había sido nombrado por Kennedy, por John Fitzgerald Kennedy, se llama Stuart Udall. Y Udall fue invitado aquí a Puerto Rico, vino y como dije inicialmente, él era quien tenía la sartén por el mango, digamos, porque él era quien daba las cuotas. Viene a San Juan, lo hospedan en uno de los hoteles de la avenida Ashford, y es allí donde lo entrevistan y da la cita famosa de que la avenida Ashford era una cinta de vulgaridad flagrante. Lo dijo en inglés, ¿no? A strip of blazing vulgarity. Y una de las cosas que más le molestó fue que no se veía el mar, nada más que por aquello que estaban quedándose en los hoteles. O sea, que habían construido una barrera y que las bellezas naturales de Puerto Rico no se estaban apreciando por el público en general. Para ese tiempo, el gobierno de Puerto Rico le hace Fomento, Administración de Fomento Económico, estaba impulsando o vendiéndole a Puerto Rico a la Zone Oil Company de Pensilvania, una de las refinerías más poderosas del este de los Estados Unidos. Udall ve la ocasión para decirle, bueno, santo y bueno, yo les doy a ustedes el permiso de importar crudos extranjeros para refinarlos en Puerto Rico y enviarlos a la costa este de Estados Unidos con unas condiciones. Y le puso una serie de condiciones que básicamente eran las condiciones que tenía Puerto Rico, de empleo, etcétera, etcétera. Pero además de eso, dice, yo quiero que se cree un fondo especial para la protección y conservación del ambiente y las bellezas naturales de Puerto Rico. Eso fue, yo diría que eso fue, según los papeles que tuve un momento en mis manos, en el 66. Eso causó muchísima fricción, especialmente entre Fomento y el Departamento del Interior, porque la oficina de Udall insistía en esto, y entonces Fomento y el gobernador, que era Roberto Sánchez Vilella, el administrador de Fomento era Rafael Durán Macenal, se oponían tenazmente a que a esta petrolera le exigieran una contribución, porque Fomento, eso iba en contra de los principios de Fomento. Ellos vendían a Puerto Rico a base de que la industria no iba a pagar impuestos y veían esta contribución especial como un impuesto. Y Roberto Sánchez se opuso tenazmente, pero básicamente el secretario dijo, si no hay esto, no hay lo otro. Y ahí se acabó el evento. Entonces los petroleros, para ese mismo tiempo, da la casualidad que industrias establecidas ya, como la Commonwealth, como la Union Carbide y Phillips Petroleum, estaba también la Gulf Refining aquí en San Juan, pero solamente las anteriores, Corco, Union Carbide y Phillips, estaban pidiendo incrementos en sus cuotas de importación a Puerto Rico. Y ahí Udall también dijo, bueno, pues las cuotas de ustedes viejas no van a ser afectadas, las existentes, pero va a haber una contribución sobre estas cantidades adicionales que ustedes están pidiendo.
¿Y de cuánto dinero estabas hablando por galón?
No era...
¿Era por galón o...?
No, bueno, eran distintos. Corco, Union Carbide y Phillips fueron cantidades fijas. Tengo que entrar en Phillips después porque Phillips acabó no pagando. No contribuyendo, y no porque no quisieran, sino por otras razones que explico ahora. Pero Corco tenía una contribución fija y Union Carbide otra.
¿Y de cuánto dinero estamos hablando?
Bueno, ahí es que voy. La zona sí era en base de las importaciones, las exportaciones de Yabucoa, estaban ubicados en Yabucoa, a los puertos del este de Estados Unidos. Y eso era base de X centavos por barril de productos refinados en Yabucoa, que eran, si mal no recuerdo, la memoria no me falla, eran componentes de combustible de propulsión a chorro de aviones y otros productos.
¿Pero de cuánto dinero estamos hablando?
Bueno, el total, en verdad, de la contribución que iba a correr por 10 años iba a ser unos 14 millones de dólares.
¿Durante los 14 años?
Durante los 10 años.
Los 10 años, perdón.
Sí. Pero el grueso de la contribución, en verdad, era de Sonoil. Y te estoy hablando, 14 millones de dólares, si le pides a un economista que nos dé el valor presente de eso, pues era dinero sustancial.
¿Y ese dinero el fideicomiso lo recibía anualmente?
Bueno, inicialmente lo que se hizo en lo que estaban todas estas negociaciones, y al fin y al cabo todos acordaron, porque también los petroleros hicieron sus peticiones. Roberto Sánchez y Durán pues acatan lo de Interior, pero quieren que la contribución vaya al Fondo General, le hace al Departamento de Hacienda. Los petroleros dicen que no. Dicen que no porque dicen que el dinero va a ser utilizado para política. Y ellos no quieren cuenta con eso. Tenían otra razón también, de ellos muy particular. Ellos querían que la contribución fuese a un fondo especial privado, una institución totalmente aparte, una institución caritativa, aparte del gobierno. Porque a ellos les interesaba, sí, tener los beneficios de la cuota de petróleo, pero les interesaba que esa contribución ellos pudieran tirarla como una contribución caritativa bajo las leyes de contribuciones de los Estados Unidos, del Internal Revenue Service. ¿Bien? Así que ellos exigen, y ese fue otro escollo, que no solamente le atragantan esto a Fomento, sino que además no va a ir al Fondo General. que tiene que ser manejado por una institución privada. Y ahí entonces que el bufete de Arnold y Porter, que eran los abogados del pueblo de Puerto Rico entonces, especialmente de la gobernación, se idean lo del fideicomiso. El fideicomiso, quiero que sepa, que no es necesariamente una figura jurídica conocida en el Código Civil. Es foránea. Es más bien anglosajona. Por la naturaleza del nuestra hasta cierto punto. No se concibe que una persona dé un dinero a una entidad que la van a administrar otra persona, un tercero, y él se retira para siempre. Eso como que no entra en la cabeza nuestra de hispana, de latina. Pero se existe, no hubo que hacer nada de legislación, y se redacta, el gobernador le pide a Fomento que se encargue de redactar la escritura, y da la casualidad que quien la redacta es el experto en fideicomiso en Puerto Rico para ese tiempo, que da la casualidad que era hermano del gobernador Luis Felipe Sánchez Vilella. Una eminencia en cuanto a ese y un gran profesor de derecho.
O sea que el fideicomiso no se crea a través de una ley aquí en Puerto Rico.
No. Para ese mismo tiempo, conjuntamente con eso, se establece uno en las Islas Vírgenes, porque Leon Hess estaba solicitando una cuota para establecer su refinería en St. Croix. Hess Oil. Nada más que ahí en las Islas Vírgenes sí se hizo por ley. Aquí no. Aquí los petroleros mismos exigieron que fuera una entidad, que fuera a una entidad privada. Entonces, como te estaba diciendo, se redacta la escritura de fideicomiso, Fomento se encarga de eso, y una vez que el gobernador, viene el cambio de administración, Roberto Sánchez firma con Udall el documento base, que es un memorando de acuerdo entre el gobernador de Puerto Rico, el secretario del Interior de los Estados Unidos y el administrador de Fomento Económico. Lo firman la Nochebuena del 1968. Le hace el 24 de diciembre. A 8 días, Roberto Sánchez sale de Fortaleza. Porque en el cambio de gobierno al Partido Nuevo y entra Luis Ferré a la Fortaleza. Así que se queda el fideicomiso como concepto en este documento que se llama el Memorando de Acuerdo.
Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
Continuamos con el programa de hoy titulado La Historia del Fideicomiso de Conservación. Hoy con nuestro invitado, el arquitecto Francisco Javier Blanco, quien fue el primer director ejecutivo del Fideicomiso de Conservación. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre cómo es que se funda el fideicomiso y cómo, irónicamente, es la industria del petróleo la que sirve de detonante para que se funde esta organización para conservar terreno aquí en Puerto Rico. Y nos quedamos en el segmento anterior hablando de Roberto Sánchez Vilella, que firma los documentos para crear el fideicomiso, ya siendo el gobernador que había perdido las elecciones, no había sido reelecto en las elecciones de 1968, y apenas días antes de que Luis A. Ferré se convirtiera en el tercer gobernador electo de Puerto Rico. ¿Cuál es la reacción del gobierno de Luis A. Ferré y qué sucede en términos de la creación de los fiduciarios, los nombramientos de los fiduciarios, el director ejecutivo, etcétera?
Pues, como es de esperarse, en ese cambio de gobierno, esta cosa no tenía ninguna prioridad. Además, como decía un amigo mío del gobierno de allá en Estados Unidos, estaba todo el mundo primero tratando de ver el camino hacia el baño, hacia los baños, tratando de ver. Bueno, pero el documento que firma Roberto Sánchez y los otros que mencioné establecía ya cómo se iban a nombrar los fiduciarios. Ahora, que es un proceso muy interesante, porque los fiduciarios son tres, pero son nombrados conjuntamente, o sea, ese, por el gobernador de Puerto Rico y el secretario del Interior. Y ahí se tienen que poner de acuerdo en cuanto a los tres. No es que uno escoja a uno y otro a otro, etcétera. No, se tienen que poner de acuerdo en cuanto a los tres. Si tienen un representante personal en un cuerpo consultivo, que sea el Consejo de Asesores de Conservación, donde el gobernador tiene un representante personal, el secretario otro, y los síndicos o directores de la Universidad de Puerto Rico tienen otro. Tienen que designar su representante al consejo. En aquel entonces, cada uno de los contribuyentes tenían su representante y eran los presidentes o los gerentes generales de las operaciones aquí en Puerto Rico. O sea que el gerente de la zona oil en Yabucoa estaba en el consejo, el de Corco estaba también, etcétera. Y eran, bueno, déjame echar para atrás. El gobernador y el secretario del Interior se ponen de acuerdo en cuanto al nombramiento de los fiduciarios, de los primeros tres fiduciarios. Y escogen, se nombra a Antonio Santiago Vázquez, que era secretario de Obras Públicas, a Julio Vizcarrondo, el fundador de Metropolitan Builders, y Interior pone a un funcionario del departamento como tercer fiduciario, un abogado. Pero se pusieron, el gobernador y el secretario se pusieron de acuerdo al nombramiento. Es decir, después nombraron a sus respectivos delegados. El fideicomiso no está constituido aún. O sea, la escritura de constitución no se había firmado. Julio Vizcarrondo un día me llama, que tiene el borrador, o que le han hecho llegar la escritura de constitución del fideicomiso. Me la presenta, yo pido tener tiempo. Él ya, Julio, había recomendado el nombramiento mío como director ejecutivo. Porque ya en el memorando de acuerdo, el 24 de diciembre, se mencionaba el puesto de director ejecutivo. Y antes de estar constituido, antes de estar firmada la escritura, me nombran los tres fiduciarios director ejecutivo. Así que Vizcarrondo me entrega el documento y me doy cuenta, lo estudié con un abogado que trabajaba conmigo en la administración de terreno, y decimos, pero aquí los fiduciarios están como un mascarón de pruebas. Quien tiene el poder es el Consejo Asesor. Seguro, Fomento es quien redacta y le dice a Luis Felipe Sánchez Villarreal, le dice, los contribuyentes están representados en el Consejo. que los fiduciarios tengan que seguir las recomendaciones del Consejo a la letra. O sea que en verdad, quien tenía el poder, los fiduciarios, la responsabilidad de administrar los fondos, pero quien tenía el poder de decir en qué se iban a usar, eran los petroleros. Y yo entonces le llamé a Vizcarrondo y le digo, mira, esto hay que verlo, porque esto es como el poner el cabro a velar las coles, y ustedes sin poder alguno. Y ahí se le da marcha atrás a todo lo que había redactado Sánchez Vilella, y Sánchez Vilella, Luis Felipe, se sienta con Julio y conmigo, el Carlos y conmigo, y se rehace completa la escritura. Y el poder, y es la que está vigente, y el poder entonces reside en los tres fiduciarios, con el consejo del grupo de concejales.
¿Y nadie tiene que aprobar esos fiduciarios? ¿Se lo va al Senado?
No, ellos tienen, el secretario y el gobernador se ponen de acuerdo, y eso es así.
¿Y es por términos de cuánto?
De 3 años.
¿Renovable?
Renovable, sí. Inicialmente, como había 2 fiduciarios ex oficio, pues, por supuesto, mientras tuviesen en esos cargos, Santiago Vázquez seguía en el cargo de secretario, y el Harrison Lesch, que era el abogado de interior, pues también. Eso luego, yo le sugiero tanto al secretario como al gobernador que se ejerza una cláusula que hay en la escritura de que si se ponen de acuerdo el gobernador y el secretario, los fiduciarios pueden, no tienen que ser esas personas, esos ex oficio, que pueden ser unos ciudadanos. Yo sugerí eso porque causó problemas serios de conflicto de intereses, de que hubiese miembros del gobierno en la junta de fiduciarios, porque es natural, es la naturaleza humana, y van a velar por sus intereses, y se corría el peligro, y hasta cierto punto el secretario de Obras Públicas, que para aquel tiempo también se le dio la responsabilidad de los recursos naturales, miraba al fideicomiso como una fuente de financiamiento de sus programas, cosa que no podía hacer. Más tarde, con un problema que hubo con la Sonoil se las agenció con el Departamento de Interior para poner su fiduciario, y se nombró a una persona de apellido Clark, que había sido el socio a cargo de la cuenta de Sonoil en sus auditores independientes, Cooper San Lybrand, que había entrado al Interior, y Interior lo nombró de fiduciario.
Javier, una vez comienza el fideicomiso a operar, ¿cómo es que se determina las prioridades de cuáles van a ser los terrenos a adquirir? ¿Y cuál fue el primer terreno que adquirió el fideicomiso?
Bueno, mira, eso no está en la escritura. Lo que está en la escritura es una que viene del memorando de acuerdo, que el fideicomiso, los fiduciarios no pueden gastar los fondos durante los primeros 10 años. Solamente puede vivir de lo que genere la inversión de esos fondos. Eso planteaba que el fideicomiso iba a estar básicamente inactivo los primeros 10 años, solamente pudiendo invertir las ganancias. Yo, en una de las primeras reuniones de la Junta, le dije a los fiduciarios, mire, si nosotros, todo el mundo, ya por la prensa sabe que el fideicomiso tiene, aunque se van a recibir de aquí a 10 años, ese total de 14 millones de dólares, pero todo el mundo es un fondo millonario, ¿y qué está haciendo? Fíjese que lo que le dije, lo que dice la escritura y el memorando es que no se gasten, no se pueden gastar. Ahora, se pueden invertir. Así que se invierten en acciones, se inviertan en modo. Y los bienes raíces también son una inversión. Y ahí lo se encausa. Le sugiero, mire, señores, si hay una necesidad en Puerto Rico para proteger el ambiente, proteger las bellezas naturales, a perpetuidad, es adquiriendo terreno. Que usted pueda decir, mire, esto, en estos terrenos, quien manda, quien dispone, quien es el fideicomiso de conservación. Y se dejan a perpetuidad para el disfrute del pueblo de Puerto Rico.
O sea, que tú lo que hiciste fue, le diste la vuelta a una prohibición que era que no se podía gastar. Y le diste la vuelta en términos que no se estaba gastando el dinero, sino que se estaba invirtiendo en compra de tierra.
No le di vuelta, no le di vuelta. Yo lo que usé es la definición de tú inviertes en bienes raíces. Es uno de los modos de inversión. Puedes invertir en oro.
Ahora, el fideicomiso en su escritura original decía que se le iba a pagar al fideicomiso X centavos por barril, pero no decía cuál iba a ser el uso de ese dinero.
No, claro, sí, la protección de las bellezas naturales.
Pero no decía que había que comprar terreno.
No.
O sea, podías proteger de la forma que tú quisieras.
Sí, dando becas y bobería. ¿Ah? Además, sí. Tienes que darte cuenta que yo estaba saliendo, desde ahí es que me trae Vizcarrondo, porque él fue presidente de la Junta de Planificación y me encontró allí, que yo era asistente, uno de los ayudantes de Ramón García Santiago. Y él me encuentra allí, desgraciadamente a él no lo confirma el Senado, por una maldad, en verdad, que le hicieron. Su propia gente, para ponerlo claro. Y Vizcarrondo no me conocía a mí desde que nací. Y al entrar a la junta, que me encuentra allí, dice, usted te tienes que quedar aquí. Una vez que él se va, pues
creo
yo...
que no lo confirmaron, ¿verdad, Vizcarrondo?
No lo confirmaron por sí. Lo que te dije. Su propia gente, ¿sabes? Fueron los que le tiraron la... Bien, pero ahí es que él entonces me dice, se va a crear esto, yo quiero que tú seas quien lo dirige. En Fortaleza se opusieron, había un ayudante de Ferré que no quería para nada que yo fuera el director ejecutivo.
Ahora, Javier, a mí me parece bien interesante ese enfoque, primero, de no cruzarse los brazos por 10 años y no hacer nada, sino de lo que llamamos darle la vuelta, es coger de lo que dice el documento de que no puedes gastar y ver que la compra de terreno es una inversión y no un gasto.
Sí. Además, también principalmente que es un medio permanente, claro, de proteger.
Y es la forma de conservar la naturaleza en una forma permanente versus beca, versus otra forma.
Bueno, fíjate, que por eso te decía que yo, viniendo de la Junta de Planificación, de ser un miembro allí, me di cuenta que el mecanismo de zonificación no sirve para nada. Porque la zonificación, la enmienda, por un por una petición de los vecinos, mire, cámbiame la zonificación, que yo quiero subirle el valor a mi propiedad o quiero montar un friquitín. O sea, la zonificación es uno de los mecanismos más frágiles, especialmente aquí. Y yo venía de esa experiencia y dije, no, aquí no vale decir vamos a proteger esto para futuras generaciones, porque no va a ser permanente. Ahora, si usted tiene el título de ese terreno, eso es permanente. Porque básicamente se está sacando el terreno del mercado. Al fideicomiso adquirir una parcela de terreno, esa parcela de terreno salió del mercado per secula seculorum y se acabó el evento.
Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Están escuchando a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado La historia del fideicomiso de conservación. Hoy con nuestro invitado, el arquitecto Francisco Javier Blanco, quien fue el primer director ejecutivo del fideicomiso de conservación. Javier, ¿cuál fue la primera propiedad que adquirió el fideicomiso?
Una vez que los fiduciarios adoptan la propuesta que se les hizo, que dicho sea de paso, se le llevó también al consejo, que participó el consejo, me piden que le traiga unos proyectos, una sugerencia de proyecto de adquisición. Recuerdo por otro lado que yo venía también, aparte de la Junta de Planificación, venía de estar en la administración de terreno, que era el agente de adquisición del gobierno, el banco de terrenos del gobierno. Pues yo estaba familiarizado con unos casos que eran en verdad neurálgico, vamos a llamar, y eran la bahía bioluminiscente de la Parguera, Laja, el cañón de San Cristóbal, entre El Bonito y Barranquita, y las cabezas de San Juan. Los tres casos en verdad eran críticos. Se había sugerido que el Departamento del Interior de los Estados Unidos adquiriese los terrenos alrededor de ella y estableciera un parque nacional por lo particular de esas lagunas, y que ya en la Parguera se había perdido una y había publicado el National Park Service, publicó un brochure muy abogando porque se hiciera eso, así que teníamos unas bases científicas para notificaciones. El cañón de San Cristóbal había sido estudiado por el recinto de la universidad en Calley, especialmente un geólogo de apellido Íñiguez, que también publicó una defensa, pero más bien una solicitud de que se protegiese, porque estaba siendo usado como el basurero de 5 municipios: Barranquita, Ay Bonito, Orocovi, Comerío. Aquello tenía un fuego eterno y era la basura quemándose. Y entonces, las cabezas de San Juan, que fue un caso que estuvo ante la Junta de Planificación por 16 años, dándole para atrás y para adelante, que si se aprobaba o no se aprobaba. Un grupo de profesores de la Universidad de Puerto Rico tiró un manifiesto de una página completa en el periódico El Mundo pidiendo a Sánchez Vilella que denegase el proyecto de desarrollo, que es un desarrollo inmenso, 3 hoteles, entonces una serie de viviendas con puentes de lanchas en la Laguna Grande. Mientras estuve en la Junta de Planificación, con Vizcarrondo, denegamos el permiso de construcción y entonces el desarrollador demandó al gobierno. Y aquí yo le sugería a los fiduciarios que esta era una oportunidad de resarcirle al desarrollador por la inversión hecha, de adquirirle los terrenos. Y se acababa. Así que eso tres, y se comenzó la primera adquisición. El fideicomiso entra en operaciones el 23 de enero de 1970. O sea, en el 69 fue todo. La primera adquisición de los terrenos...
El 69 fue organizando toda la estructura.
No, estaba en el limbo porque, como dije, no había, eso no tenía prioridad para el, cuando vino el cambio de gobierno, y entonces pues se dieron cuenta. Interior llamó la atención y los mismos petroleros, porque ellos no bien se firmó el acuerdo, el 24 de diciembre tuvieron que crear unas cuentas implica en el Banco Popular. O sea, cuando el fideicomiso comienza operaciones, ya había fondo.
Ahora, Javier, una vez empieza en el 70, ¿cuál es la primera propiedad que adquieren?
En la Bahía Luminiscente.
¿Y esa le compran a los dueños?
Se le compra.
No pueden expropiar ni nada.
No,
el gobierno.
No, el fideicomiso, acuérdense, no es gobierno.
Yo sé, pero digo, el gobierno no puede expropiar y pasárselo a fideicomiso.
Sí puede.
Ok.
Sí puede.
Pero esto no fue el caso en...
No, esto fue en negocio. Fue en Laja.
En Laja.
Se le adquiere la propiedad que cierra la bahía al oeste, que se llama el Botoncillo, se le adquiere a don Carlos Miguel Ramírez Acosta. Esa es la primera adquisición. Y eso fue en el 72.
¿Y luego en Barranquita, el cañón?
Después en Barranquita se adquiere una, que era de un doctor de Calley. En Barranquita el caso era... Para el lado de Barranquita, o sea, el lado, la ribera norte del cañón, estaba compuesto como de unas 5 propiedades grandes. El lado de Bay Bonito estaba totalmente fragmentado. Eran 44 propiedades que había que adquirir. A este lado, 6. Entre ellas, una bien interesante, que era de la sucesión de doña Luisa Corona, viuda de Muñoz, tía nada menos de don Luis Muñoz Marín. Y esa fue una de las negociaciones más interesantes que yo he tenido en mi vida. Pero eso es asunto aparte, ¿no?
Entonces, ¿eso se adquiere en qué año? ¿73?
Verá, la memoria ahí me falla, pero la primera adquisición fue en el 72. Estoy casi seguro de eso. Que fue allá en la finca del Botoncillo. Luego se hace una en el cañón de San Cristóbal. Tarda lo de las cabezas de San Juan porque la propiedad le pertenecía a una corporación, se llama el Faro Development Corporation, que era un consorcio entre los dueños del terreno, que era la familia Bebe de Fajardo, y Research Construction. Aquellos ponían el terreno, este ponía el know-how y la cuestión de relaciones en las agencias, etcétera. Dicho de paso, bien interesante, Obras Públicas tenía la custodia de la Laguna Grande, porque agua navegable y los manglares. Obras Públicas le traspasa por $1 la Laguna Grande y los manglares al desarrollador para que pudiese hacer la marina.
Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado La historia del fideicomiso de conservación. Hoy con nuestro invitado, el arquitecto Francisco Javier Blanco, quien fue el primer director ejecutivo del fideicomiso de conservación. Javier, luego de estas tres propiedades, que yo creo que son las propiedades de más impacto y quizás emblemáticas del fideicomiso, ¿qué otras propiedades se adquieren?
Bueno, en verdad, fueron las propiedades en que el fideicomiso, como dicen, mostró su bandera, o sea, los editoriales de prensa, etcétera. Y ahí entonces los fiduciarios me piden que le traiga más opciones y se hace un inventario. En ese inventario se incluye la Hacienda La Esperanza en Manatí, Punta Yegua en Yabucoa, Punta Guaniquilla en Cabo Rojo, que no estaba en el inventario, pero que me llama Henry Resach y me dice, háblate con la, eso está Caribbean en Miami, que tienen esta propiedad en Guaniquilla, y me lo ofrecieron porque no le dieron la cuota de importación. Y cuando yo la vi, me recordó tanto a las cabezas de San Juan que yo dije, yo no toco esto. Por eso te estoy llamando. Si te interesa, vete a verla. Y efectivamente.
¿Y qué otras propiedades?
Está la Hacienda Vive, la Hacienda de Café, la Hacienda Buenavista, en Ponce, un bosque de Teropa en El Dorado, que eso fue una negociación muy interesante con la Eastern Airlines y el Departamento de Recursos Naturales. Otro bosque de Terocarpo y la Laguna Mandri en Humacao, Punta Ballena en Guánica, y los Montes Oscuros en Salinas. También unas propiedades, una propiedad considerable en Vieques, que fue traspasada por la Marina, fue transferida por la Marina cuando salieron de Vieques. Y eso fue gestión del secretario del Interior entonces, Bruce Babbitt. Pero los Montes Oscuros fue una adquisición muy interesante también. Es el campamento en Santiago, en Salinas. Y eso se logró gracias a Willy Miranda Marín, que era el general de la Guardia entonces. Pero fue algo en que tuvo que intervenir la Casa Blanca durante la administración de Clinton.
Javier, ¿estas propiedades se adquirían en efectivo, con hipoteca, préstamos bancarios?
Bueno, la primera que se adquirió fue Marinero sobre cubierta, la fosforescente. Las otras se tomaron hipoteca a los propios dueños, porque el fideicomiso logró presentarle a la legislatura, que son las únicas leyes que le ha pedido, que los intereses que el fideicomiso paga son exentos. Así que a los dueños le convenía que se pusiese una hipoteca por 5 años. Y las cabezas de San Juan se adquirió de esa forma, Punta Guaniquilla de la ESO, lo mismo, Punta Yegua, lo mismo. Y ahí es que viene un problema serísimo, que el fideicomiso se vio con el agua al cuello, como dicen, porque la zona hoy, después de que se agotó el depósito inicial que había hecho por su embarque de buena a primera, me anuncian que van a dejar de pagar, que las condiciones en el mercado de petróleo han variado y que por lo tanto las condiciones financieras que llevaron a Interior a imponer esto pues no existían y que por lo tanto no iban a pagar más. Entonces hubo que llevarlos a corte, pero en ese interín, porque primero se llevó a corte aquí, y ellos recurrieron al Tribunal Federal. Ahí lo rechazaron, pero el fideicomiso tuvo 3 o 4 años que no recibió un centavo. Y hubo que hacer 20 maromas. Y entonces estaban los acreedores, estaban detrás, ¿entiendes? Y se perdía, estaba en peligro de perderse las propiedades por ejecución de hipoteca.
¿Y qué sucede cuando terminan esos 10 años que tenían de término en las petroleras? ¿Cómo ustedes sustituyen los ingresos?
Bueno, ya se había previsto de que esto, pues, obviamente eran 10 años, no iba a seguir este otro programa igual, así que se empiezan a ver alternativas, y estaban entonces las compañías 936 y los fondos 936, que era un pote multimillonario que estaba en la banca aquí, y que solamente unas cuantas actividades cualificaban, y se llamaban así, inversiones cualificadas. Y el fideicomiso logró, por el Departamento de Hacienda y con el Internal Revenue Service, que se cualificara, se determinaba que era una operación que cualificaba. Y ahí entonces empieza un mecanismo financiero de tomarle prestado a las 936 con un interés bajo, e inmediatamente invirtiendo en la banca a un interés alto. Y el diferencial era el producto, el beneficio del fideicomiso. De esa forma, el fideicomiso levantó, bueno, fácilmente $60 millones. Era su capital entonces. Eso luego, cuando salen las 936, pues se sustituye. Ya nos habíamos preparado y se establece la cuestión del RON, del tributo del RON. Y para que tengas una idea, cuando yo salgo del fideicomiso, acabo en el 2003, yo dejé al fideicomiso con 17.000 cuerdas de terreno protegidas y alrededor de 82 millones de dólares en depósitos, en inversiones, sin deuda. Déjame dar marcha atrás, porque hay una adquisición que es bien interesante. Dos adquisiciones hay. Durante mi incumbencia hubo solamente dos donaciones. Una en el Cerro La Santa de Cagua, donde están las antenas de la televisora. Y esa fue este señor que se presentó y que quería donar el terreno porque había perdido un hijo en un accidente de aviación del ejército. Y se llama así la Reserva Sotomayor del Toro. Y la otra es esta pareja de americanos eminentes que adquirieron una finca en Adjunta, en el Alto de la Bandera, uno de los puntos más altos de Adjunta, y querían establecer una servidumbre de conservación. Esa figura jurídica no existía en el código. Y por lo tanto, cuando se llegó al registro, el registrador la rechazó. Tuvimos que hacer darle la vuelta y crear unas restricciones, unas condiciones restrictivas. Pero fue lo que dio la base para que se enmendase el código y se establecieran las servidumbres de conservación, un proyecto de ley que lo aprobó la legislatura y el gobernador lo firmó. Se redactó con la ayuda de la Escuela de Derecho, especialmente del profesor Michel Godreau.
Javier, y en términos de los programas educativos y sociales que tiene el fideicomiso,
Bueno, mira, uno de los más quizás simpáticos y que de un impacto grandísimo fue el de Sabios Árboles Mágicos Árboles, que el nombre se lo puso doña Inés María Mendoza de Muñoz Marín, que fue fiduciaria por dos términos consecutivos. Y eso fue producto del huracán Hugo, que arrasó con la vegetación grande, o sea, los árboles. Y entonces el fideicomiso decide establecer unos viveros, no de plantas ornamentales, de las plantitas estas de reata, sino de árboles. Y se establecieron unos viveros que han seguido repartiendo árboles. Uno de los bosques que se creó fue en la intersección de Plaza Las Américas, de la Roosevelt, de la avenida Roosevelt con la autopista de Las Américas, donde está Plaza Las Américas a un lado y Bison. Esos árboles los sembró el fideicomiso y son cuatro bosques, los tréboles. Luego tenía unas publicaciones sobre los árboles. Se publicó un libro muy bueno que lo publicó la División de Educación de la Comunidad. También una serie de conferencias importantísimas, especialmente dos en particular, una sobre la esclavitud en la Hacienda Buenavista, porque hubo un hato de esclavos allí. Se determinó que era hora de que a la esclavitud se le diera la importancia que debía tener. No eso de estatuas con un esclavo con las cadenas rotas, sino decir entrar en el tema de esclavitud. Una de las personas que vino fue este antropólogo americano, Rex Ellis. También otra conferencia importante fue la de John Kenneth Galbraith, el economista, que se invitó y habló sobre la conservación y la economía, la importancia. Otro programa fue el de el fideicomiso para ver cómo bajaba el precio de los terrenos. Invitó a un profesor de la Universidad de Illinois, de la Escuela de Derecho, se llama de apellido Costonis, John Costonis, que si dejó un plan en Chicago para proteger la arquitectura de Sullivan, de Richardson y de Frank Lloyd Wright, pues estaban demoliendo los edificios, y se ideó la cuestión de la transferencia de derechos de construcción. A mí se me ocurre entonces invitarlo, porque le digo, mire, tal y como usted está proponiendo eso para proteger la arquitectura, lo que le está dando valor a los terrenos es los derechos de construcción que el Estado le da al dueño de esos terrenos. ¿Qué puede hacer allí? Si le quitamos esa presión, el precio del terreno baja. Y se redactó lo que se tituló el Puerto Rico Plan, que es el intercambio de derechos de construcción para proteger terreno. Ese plan se le presentó a la administración de terreno, de la Junta de Planificación. No progresó porque la burocracia determinó que era muy complejo, que no lo iban a entender. A lo que yo respondía, mire, si aquí han comprendido qué es lo que es un condominio, pueden entender esto.
En el programa de hoy hemos discutido la fundación del Fideicomiso de Conservación. Vemos como este es probablemente el modelo más extraordinario que se ha creado en Puerto Rico en términos de cómo una iniciativa privada en alianza con el gobierno puede lograr un proyecto que sea importante para las generaciones actuales y generaciones futuras. Vemos cómo el resultado es que se ha conservado sobre 17.000 cuerdas de terreno en perpetuidad y cómo la organización ha también contribuido con programas educativos a la sociedad. Yo creo que el país tiene una deuda con Javier Blanco por su gesta en términos de esos 33 años que dirigió el Fideicomiso de Conservación. Gracias, Javier.
Gracias a ti, Ángel.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.